desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Esta noche los jóvenes nos han hecho regresar allá a los años 1990 y han obligado a sus padres a que se vistieran como se vestían sus papás, que en ese entonces eran jóvenes. Y esta noche yo quiero regresarme un poquito más, 10 años más. Quiero irme a hace 39 años, en un lugar llamado Janes Park, en Hume Lake, California. Fue un día, el día 22 de julio del año 1982, era un campamento de jóvenes en donde habíamos aproximadamente unos 300 de todo el estado de California que formábamos parte de las iglesias bautistas hispanas del estado de California. Yo trabajaba como janitor y yo trabajaba con los papeles de otra persona. Vine ilegal, indocumentado. Y como la mayoría de los que estamos acá, creo que hay que necesidad de poner Adrián, tal vez la otra tabletita para poner la luz. Sí, para que tengamos un poquito más. Una está exacta. Exactamente. Entonces, ese día ya se venía anunciando, ¿no? 2-3 meses con anticipación que iba a haber un campamento juvenil. Para mí era imposible ir a este campamento porque mi situación legal y mi trabajo. El que faltaba un día de trabajo, usted tenía 5 personas más que querían su posición. Bueno, en ese entonces mi primer salario fue $3.35. La estampita del correo costaba 19 centavos. Y han pasado 39 años y, bueno, yo hablo con el foreman, el manager de la empresa, el gato le decíamos nosotros, y le dije, mira gato, fíjate que solamente necesito que me des permiso un día. El campamento era viernes, sábado, y para estar domingo de regreso en la iglesia. Y me dice, mira, arriesgate, no te doy ninguna garantía que vas a tener trabajo cuando vengas el lunes. Le dije, bueno, Dame permiso, andate. Alguien va a hacer tu trabajo el día viernes. Total que nos fuimos arriesgando el trabajo y muchas cosas. Muchacho yo de 19, 20 años. Y me voy al campamento, más o menos unas 3 horas y media al norte de San Francisco, yendo para, póngale usted, a Yosemite. Todo el mundo se fue a las cabinas, cambiarse, la cena, 300 jóvenes y la hora del culto. Yo toda la vida he tenido, no digo la decencia ni la costumbre, pero siempre yo me impuse la necesidad de sentarme en la silla de enfrente. A donde quiera yo voy, aunque no predique, aunque sea visitante o sea el predicador, siempre estoy en las primeras sillas. Silla de metal, ¿ves? Y comienza el culto con música y luego aparece un predicador ya a esa altura, un hombre como de unos 75 años, su nombre Pablo Nieto, de Albuquerque, Nuevo México. Yo no sé si él me miró a mí, éramos muchos, si él se fijó en mí, éramos tantos, pero yo sí me fijé en él durante todo el sermón y le puse atención. Y el sermón que él predicó es exactamente este título. 5 cosas que haría si fuera joven. Ese sermón caló en mi mente, caló en mi corazón. Él no me conocía, yo no lo conocía, pero las cosas que dijo eran muy cierto en mi vida. Quiero invitar, por favor, que nos pongamos en pie. Esta noche ha sido una noche de sentimiento para mí. En primer lugar, tener a uno de los hijitos de Dianina, acá. Esto significa que es nieto de la hermana Natalia, Yo viví en California y ahora este niño pasa a dar un testimonio maravilloso acá. Y han habido cosas que me han en realidad hecho regresar mi mente y mi corazón a aquellos momentos. Son 5 puntos, son breves, el tiempo que tengo es suficiente para explicarlo. Pero to all of you, the young people here tonight, 5 things that I would do if I was you. 5 cosas que yo haría si fueras tú. Capítulo 12 del libro de Eclesiastés, Ecclesiastes chapter 12, verse 9 through the 14. Y dice así la Biblia. Interesante, capítulo 12, versículo 9 al 14. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios. Fear God. Teme a Dios. Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Todos en el 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Padre, tengo tu palabra en mis manos y me remonto hace 39 años allá en Chenness Park, en Hume Lake, que el mensaje que ese día predicó el pastor Pablo Nieto sea con la misma ternura, con la misma convicción que yo puedo predicarlo en esta noche para los jóvenes que me escuchan. Bendice, Señor, a esta familia tan linda de nuestra congregación. Gracias por la hermana Alvear, por Laurita que están de regreso. Gracias por la familia Herrera, que nos honra con su presencia y que se unen a este compañerismo maravilloso. Gracias por ser una iglesia en constante crecimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. May be seated. Todos en la vida tenemos algo que recordar, haya sido bueno o haya sido malo. Todavía no me falla la memoria, todavía no me falla la mente. Mi mente ha sido la receptora, ha sido la que ha captado, ha sido la que ha absorbido grandes eventos, sucesos en mi vida, hayan sido buenos o hayan sido malos. Lastimosamente, los malos se han quedado más ahí que los buenos. Hay un campamento que, por cierto, es propiedad, la Convención Bautista, de California Southern Baptist Convention owns this park. Estamos hablando de 80, 90, 100 acres, una cosa inmensa, the woods, precioso. Alguien donó, un filántropo, una familia de muchos millones de dólares, donaron esos terrenos para que fuera usado exclusivamente. Y por cierto, acaba de haber un conflicto en este año porque se había puesto a la venta. Y en los bylaws de la convención aparece que ese edificio, ese terreno y esa propiedad no podía ser vendida o deshacerse de eso porque esta familia lo había donado con la idea de que ahí fuera un centro de capacitación misionero o un lugar de campamento donde jóvenes, como en ese entonces era yo. Yo no sé por qué no se me ha puesto, tal vez ya en estos últimos años que me quedan, regresar ahí. Esa fue la cabaña. Ahí en ese lugar, se imagina usted, pines, cipreses, cypress y pinos y ríos, lago precioso. Cuando cae nieve, cae nieve. Cuando hay calor. Pero en esa choza, en esa cabaña, en ese auditorio, en ese recinto, que al lado estaba el comedor, ahí en una noche del 7, el día 22 de julio de 1982, el pastor Pablo Nieto predicó este sermón que se titulaba 5 cosas que yo haría si fuera joven. Y estaban todos, mis compañeros sentados en las sillas, yo adelante. Y como le digo, yo sí observé hasta el último momento Y me llamó la atención porque el estilo de hablar el español californiano nuevo mexicano, ¿no? No es como el estilo de español tejano, el Tex-Mex. Y eso me cautivó, más las cosas que empezó a decir. Y le puse atención a todo el sermón. Para mí esa fue una de las fechas que son verdaderamente inolvidables en mi vida. El 13 de febrero del año 1982, a las 4 de la mañana, yo le entregué mi corazón a Jesús. Eso no lo puedo olvidar, y como que fue hoy en la mañana. Julio 22, meses más tarde, 5 meses más tarde, fue cuando yo voy al campamento con el riesgo, y le voy a confesar algo, en todo el viaje, que fue viernes, sábado y domingo, no se me cruzó por la mente nada más que ir al campamento. No me fui con el temor de que voy a regresar, voy a perder el trabajo. ¿Qué voy a hacer después? Y el pastor empezó a predicar, y esto fue, imagínense, fue hace 39 años. Los puntos se los voy a resumir bien sencillos, pero lo que me pasó a mí en esa noche fue algo extraño. Quisiera llamarle sobrenatural. Digo, yo no vi a la congregación, yo no le quité los ojos al pastor, mis oídos estaban clavados en lo que estaba diciendo. Creo con todo el corazón que él ni siquiera se fijó en mí. Hay unas ciertas prácticas o técnicas que nos enseñan a nosotros en el seminario para poder mantener al tanto o con atención a la audiencia, y es que usted tiene que controlar un ángulo más o menos de 120 grados. Si tu mirada está controlando ese ángulo de 120 grados, tú cautivas y tienes la atención de la audiencia. Entonces, no creo que él se haya fijado en mí, pero yo sí me fijé en él. Yo estaba al frente en la silla de metal, sentado, y empezó a platicar cada uno de los puntos que ahorita le voy a comenzar a decir cuáles fueron. Pero al momento de hacer la invitación, porque no era invitación para aceptar a Cristo, porque todos los que estábamos ahí, nacidos de nuevo, bautizados, involucrados en nuestras iglesias, San José, California, San Diego, Los Ángeles, Tulare, Sacramento, San Francisco, bueno, todas las iglesias bautistas, en ese entonces eran 115, 120 iglesias hispanas. Cuando él hace la invitación para que, ¿habrá algún joven, habrá alguien de alguno de ustedes que quiera entrar en el ministerio, misionero, pastor, prepararte para un seminario, irte al campo misionero internacional y hacer obra de plantación de iglesias? Cuando él hizo esto, dice, todo el mundo orando, y no pidió que se levantara la mano, sino dice, pase al frente. Y me tomaba nada más como unos 4 o 5 pasos de la tarima donde él estaba y de la silla donde yo estaba sentado. El momento él seguía orando. Anybody else? Anybody else? One more, one more. Entonces, yo cuando él decía esto, yo empecé a sentir calor. Y sentí como que alguien se ponía al lado mío y otro al lado mío, el otro atrás de mí. Y dije, qué bueno, qué bueno. No soy el único. A mí no me dominó la vergüenza. A mí no me dominó, no me ganó la mente, también la pena, ¿no? Dios estaba hablando a mi corazón con las cosas que a continuación le voy a mencionar. En el momento cuando él termina su oración, dice, jovencito, ponte en pie, por favor. Y me doy cuenta que no había nadie en el altar, al lado mío, ni delante ni detrás de mí. Yo era el único. Ahí Dios me llamó al ministerio. Y esto fue hace 39 años. Para no llevarlo de cita en cita, en pasaje, Erika nos va a ayudar allá con los puntos que tenemos. Pero el pastor dijo esto, si yo fuera joven otra vez, y si hubiera aquí algún jovencito que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, la primera cosa que yo haría en mi vida es entregarle mi corazón. Recibiría a Cristo inmediatamente. Dame el primer punto. Eso es lo primero que yo haría. Empezó a hablar Y mi mente se remontó a los años 1979-80, mis años más convulsionados, mis años más difíciles, estudiando en un colegio evangélico llamado La Patria en Guatemala, todos los días de clase, de lunes a viernes, a las 3:30 de la tarde había capilla, era el periodo de clases que yo más odiaba. I hated it going to chapel time. Era el momento más difícil, el momento que yo no quería. Sin darme cuenta de que ese momento yo lo estaba usando para que cada pastor, cada predicador que llegaba a tomar el tiempo de la capilla, estaba plantando la semilla del evangelio en mi vida, aunque yo lo rechazaba. Por eso dice la cita así: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Oiga esto. Listen to me, young people. It's good. It's good. It's very good to have Christ in your heart, even though if you're a young person. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Me molestan los padres, los tíos y las tías metidas. Deje al niño. Está joven. Deje que disfrute su vida. No, señora. No, señor. No se trata de disfrutar la vida. El diablo te va a quitar a tu hijo. El diablo te va a quitar a tu sobrina. El diablo estuvo así. De robarme, de quitarme, de echar a perder mi vida. Evitaría cualquier cosa y evitaría a cualquier persona que me impida acercarme a las cosas de Dios. Nadie va a resultar más beneficiado que tú, sin perder más el tiempo y le entregas tu vida al Señor. Y yo, como que si yo le estaba haciendo un favor al pastor o le estaba haciendo un favor a la iglesia con ir. Preacher was right. Segunda cosa que haría yo si fuera joven, dijo el pastor Pablo Nieto, honraría, I will honor my father and my mother. I will respect my mom and my dad. Y empezó a hablar de cosas y nada, es que esto es el problema, que yo no me recuerdo de la explicación de los puntos, sino que cuando él mencionaba el título del punto, me bloqueaba y mi mente se iba del sermón a lo que yo viví. Fui un mal hijo, pésimo hijo. Fui un hijo mal agradecido, un hijo que avergonzó por mucho tiempo a su mamá, un hijo que irrespetó a su papá, un hijo que me confronté con mi padre. Y me soy tan miserable y me siento tan miserable porque mi padre en silla de ruedas, mi padre con 7 derrames cerebrales, yo lo irrespeté y le dije tantas malas palabras a mi padre. Cuando yo nací de nuevo, le pedí perdón de nuevo en el año 1982, y mi padre falleció el 27 de marzo de 1977. 5 años tenía yo de no tener papá. Pasaron 8 años para que yo pudiera arreglar mi situación migratoria, y lo primero que hice cuando yo fui a Guatemala, fui al cementerio de mi pueblo y me puse sentado enfrente de la tumba de mi padre, donde está la lápida que dice Carlos Navarro Rodríguez. ¿Te das cuenta, Berta? Tenemos mucho en común. Y me senté. Sabía que no me escuchaba. Empecé a llorar, a pedir perdón. Y seguí hablando el predicador. Y como ya no tenía mi padre, me quedaba mi madre, dije, no voy a ser nunca más ingrato con mi mamá. Y un día de esos malos momentos que yo le hice, un día le dije a mi madre, llorando ella y yo impotente, le dije, nunca más en la vida le va a salir una lágrima de sus ojos por causa mía de tristeza. Nunca más. Y puedo decirle hasta el día de hoy, con mi Biblia en la mano, que jamás salió una lágrima de los ojos de mi madre por tristeza o por majaderías mías. Jamás puedo ser yo ingrato con los que me dieron la vida. Jamás voy a ser ingrato yo con el hombre que me dio su nombre y su apellido y por quien llevo yo la sangre. Cuando voy al campamento y cuando estoy con los migrantes y le digo, mi papá nació en Omoa, Puerto Cortés, Honduras, yo llevo sangre catracha, yo llevo sangre en mis venas de Honduras. Y se alegran los hondureños, pero nací en Guatemala porque hice conocido con una patoja, una cipotita, con quien se casó y fui el tercero de los cuatro hijos. The preacher was right. Dos cosas que él había dicho, que él haría y que yo no quise hacer. Tres cosas. Punto número tres. Sería el mejor estudiante. Recuerdo los esfuerzos. En ese entonces mi madre pagaba 45 quetzales mensuales. Estamos hablando de hace 40 años. 45 quetzales eran 45 dólares, era aproximadamente a 500 dólares mensuales de colegiatura en el colegio donde yo estudiaba. Hoy probablemente ese colegio cuesta 4.000 quetzales, 500 dólares al mes. Mi mamá me daba el dinero para pagarlo, and I never paid. Me lo tomaba, me lo gastaba. Llegó el momento de las clases en septiembre para ofrecerme mis exámenes y llamaron a mi madre y le dijo, no podemos darle examen ni su hijo no puede cursar el año porque tiene 4 meses atrasados. ¿Pero cómo? Yo me robaba el dinero que mi madre me daba. Hijo lindo, you don't do nothing but go to school. You do. Was it the puppy biting? If I was young again, I was not only going to school, but I will try to do my best to be the best student in my classroom. No haces otra cosa más que estudiar. You are right. The preacher was right. Nefasto. Pésimo. Mal joven. Mal amigo. Irrespetuoso de sus padres. Mal estudiante. Cuarta cosa. If you're flirting with somebody, in that stage of your life, you know, that you like somebody, mi novia sería cristiana. La carta segunda del apóstol San Pablo a los Corintios dice esto en la cita, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con el diablo, con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Mi novia sería cristiana. Te vas a ahorrar muchas lágrimas. La persona adecuada para tu vida es aquella persona que te lleva, la persona que te acerca, la persona que te ayuda a estar cerca de Dios. La persona adecuada para tu vida es la persona que te ayuda a crecer. Por eso, y aprovecho este tiempo, observe en su iglesia, en su familia, quiénes son los que lo quieren apartar de los caminos del Señor. Stay away. Go away. La persona adecuada para ti es aquella que te acerca a Dios. La persona allegada y adecuada a tu vida es aquella que te hace que te mantengas con Dios. Hacer todo lo contrario a la Biblia es jugar ruleta rusa, es to play Russian roulette. Otros a estas alturas han dicho algo muy doloroso. ¿Por qué no hice caso? Y la vida nos va a decir a muchos de nosotros, I told you so. Qué bueno, y entendí con el tiempo, son cosas que no vienen al caso, contar cosas íntimas o personales, pero yo siento que a mí Dios me sacó del ambiente donde estaba. Dios desarticuló todas las ataduras que yo tenía. Amistades, relaciones, noviazgo, vicios, todo. Dios empezó, clac, clac, clac. Así, ¿se recuerda de la famosa serie de televisión MacGyver? Esa, me encantaba MacGyver. Necesitamos a MacGyver aquí en Cedar Brownsville para arreglar un montón de cosas. Ese MacGyver me encanta, porque toda la vida le quedaban 6 segundos y arreglaba todo, hermano Cavazos. Y mire, Dios empezó, clic, clic, a cortar todos los cables que me ataban. Yo a estas alturas, lo que siempre he mencionado, 3 lugares, seguro donde yo estaría. En un centro de rehabilitación de drogadictos o alcohólicos, en la prisión y muy seguro en el cementerio. Y por último, y con esto quiero que nos pongamos en pie. Éxodo capítulo 33, versículo 11. I want you to please take your Bibles with me to the second book of the Bible. Exodus chapter 33, verse 11. Así de pie, yo sé que todos somos de casa, somos muchos en esta noche sorprendidos. Y yo creo que los jóvenes hicieron un buen trabajo para traer a su papá, a su mamá, a su tía, a su abuelo. Y que bueno, somos de casa, somos todos nacidos de nuevo. Pero con esto te voy a llevar a un ambiente. Éxodo, capítulo 33, versículo 11. Exodus, chapter 33, verse 11. Quizá uno de los pasajes que a mí más me gustan de esta serie de textos que aparecen en el libro de Éxodo, y me llama tanto la atención, no me sorprende por la cuestión de que me identifico, porque disfruto lo que hago aquí. Capítulo 33, versículo 11, y el punto número 5, esto serviría a Jesucristo con todas las fuerzas de mi alma y con todas las fuerzas de mi juventud. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Oiga esto. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Soy muy poco para hacer esto. Hágame un gran favorcito. Repita conmigo la palabra nunca. Nunca. ¿Sabe usted qué es eso? Never. ¿Sabe usted cuál es eso? Jamás. Nunca, nunca, nunca se apartaba del templo. Con razón, Josué fue el sucesor de Moisés. Estoy seguro de que tienes un futuro promisorio. If you abide in the Lord, if you fall in love with God, if you serve God, your future is bright. Si tú te agarras fuerte de la mano de Dios, si tú amas y sirves al Señor con toda tu alma, tu futuro es maravilloso. Perdóneme, no puedo exigir, pero sí me declaro, yo soy un iglesiero empedernido. Yo soy un iglesiero enfermizo. 39 años de mi vida, un culto no lo he faltado. Un culto. Jamás. Nunca. Never. No sé lo que es estar un domingo afuera de una iglesia. No lo sé. Jamás. Nunca. No sé. Discúlpeme. No hay Disneylandia. No hay nada. ¿Le cansa? ¿Le aburre? No, al contrario. Esto lo llevo aquí adentro de las venas. Llegará el momento donde algún día no venga. Pero hasta aquí. Todos los domingos de mi vida por 39 años, sin ser pastor, he estado en la casa de Dios. The preacher was right. El predicador tenía toda la razón. Ese sermón cambió mi vida. 5 cosas que haría si yo fuera joven. Otra vez, recibiría a Jesús. Amaría y respetaría a mis padres. Sería el mejor estudiante en mi clase. Mi novia, bonita o no, alta o no, gordita o no, lo primero y más importante entendería que ser cristiana. Y por último, serviría en mi iglesia con todas las fuerzas de mi alma. Let's do it. I think you can do it. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estos jóvenes. Gracias por el testimonio de la familia Herrera, de su hijito, del milagro que has hecho en su vida. Gracias por la participación de los jóvenes, gracias por esta noche, gracias por el drama, la música, y gracias por habernos visitado. Gracias, gracias Señor, personalmente te doy por la vida, y por aquella noche. tendrás ya en tu presencia al pastor Pablo Nieto. Él quizá nunca supo quién fui yo. Él quizá nunca se dio cuenta qué fue lo que pasó en mi vida en ese día. Y ahora, literalmente, miles de personas te han llegado a conocer por esa decisión que tomé hace 39 años. Bendice a los jóvenes. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.